Buenos días, Madrid. Son las 17 de la mañana del 2 de abril, Día Mundial del Autismo.
Tortas.
Ya, ¿pero de qué?
Tortas. Claro. Claro, se supone que el caramelo está en la mesa antes que las tortas.
Ray.
Sí.
¡Tarán!
Charlie Babbitt ha hecho una broma.
Bueno, ¿quién no recuerda a Dustin Hoffman en su papel en Rayman? Es una de las imágenes que el cine ha plasmado sobre el autismo, un trastorno de origen neurobiológico que afecta a la capacidad de comunicación y de interacción con el entorno y también a la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. En principio es una discapacidad invisible porque no se puede detectar a simple vista y sobre ella hay mucho descubrimiento, mucho más por descubrir y una gran cantidad de mitos y de tópicos que vamos a intentar desmontar con ayuda de la presidenta de la Confederación de Autismo de España. Arranca la temida campaña de la renta y lo hace como todos los años con algunas novedades que conviene saber. Pediremos sopitas a Antonio Paredes, que es experto tributario del Sindicato de Técnicos de Hacienda, para que nos explique todas esas novedades y para recordarnos cuáles son esas desgravaciones que a veces se nos escapan y que conviene tener en cuenta. Bueno, es martes, pero hoy no tendremos alcalde porque ya saben que se disuelven los parlamentos autonómicos y entramos en periodo electoral también para los ayuntamientos. En su lugar estrenamos dos secciones. Para la que luego les voy a pedir un poquito de ayuda, por la que irán pasando diferentes unidades de la Policía Nacional para darnos consejos.
Tengo una puñeta.
Nada, que me busca la ruina la tonta oeste. Toma la peseta y no quiero verte más, desgraciado.
Toma una estampita.
Y sí, hoy nos vamos a estrenar con unos timos que se están produciendo en nuestra comunidad, donde, aunque parezca increíble, todavía hay quien pica con el timo de la estampita o más conocido como el tocomocho. Y después anoten que a partir de hoy, cada martes, nos vamos a curar en salud con el doctor Sánchez Martos, que este martes se va a estrenar hablándonos de qué debemos hacer ante las picaduras de garrapatas o de procesionaria, que ya saben que es la época. En nuestro reportaje semanal recuperamos el que les anunciamos hace una semana, pero que por culpa de la actualidad pues se nos quedó en el cajón. Carmen Martín Tejeda nos va a contar el origen de esos dibujitos animados con los que Google no suele recordar efemérides importantes. Ya saben, los doodles.
Como por ejemplo el de Les Paul, que recuerdo que mucha gente se quejaba que había estado muy distraída durante ese día en la home de Google jugando con el doodle.
Bueno, además hoy visitarán Buenos Días Madrid los componentes del grupo Taburete, nuestros tertulianos Maite Alcaraz, Nieves Ortiz y Daniel Ramírez. Y en el ratito de oyentes vamos hoy de travesuras y de complicidades entre hermanos y toda raíz de un propio al que le han pillado conduciendo con el carné de su hermano gemelo. ¿Recuerdan alguna trastada hecha en comandilla con sus hermanos que pusiera los pelos de punta a sus padres o a sus profesores? Pues ya están tardando en marcar nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117. Ya saben que admitimos mensajes escritos o de voz para que nos cuenten esas travesuras entre hermanos. Y también les vamos a pedir hoy colaboración, porque miren ustedes, como estrenamos la sección de la Policía Nacional, pues estamos en la redacción revueltos, no encontramos nombre para la sección. Está, en fin, un poquito desmadrado. Tengo al equipo que está dudando entre vaya cuerpo, unidad de orden, en fin, un lío. Si ustedes tienen un nombre bonito para nuestra sección protagonizada cada martes por la Policía Nacional, pues marque también ese WhatsApp, el 628-091-117.
Writings on the wall.
Pues lo dicho, hoy es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y para celebrarlo, el movimiento asociativo en España ha preparado diversos actos de sensibilización. 350 edificios y monumentos se van a iluminar de luz azul en nuestro país para contribuir a la causa. Aquí en Madrid hay, fíjense, 1.480 residentes que tienen este trastorno del que cada vez se diagnostican más casos. Para abordar la situación de estas personas, vamos a hablar con Ruth Vidriales, que es directora técnica de la Confederación Autismo España. Vidriales, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hace un ratito ya decía yo, adelantaba que el autismo, según el diccionario que hemos consultado, dice que es un trastorno de origen neurobiológico. ¿Pero qué más podemos decir de este trastorno?
Bueno, pues podemos decir que efectivamente tiene un origen neurobiológico que afecta a cómo se desarrolla de manera prenatal el sistema nervioso. Y que, bueno, pues eso hace que luego el cerebro de las personas con autismo funcione de forma diferente a la habitual y que entiendan y procesen el mundo pues de una forma distinta, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la comprensión social, la comunicación y la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento. Serían las áreas que lo definen.
Claro, son personas que tienen eso, una dificultad para comunicarse con el entorno, pero al mismo tiempo los demás también tenemos dificultad para comunicarnos con ellos.
Sí, sobre todo, bueno, yo creo que las dificultades mayores vienen quizá por esa falta de conocimiento, ¿no?, de lo que es el autismo en general, ¿no?, que a veces tienen pues la sociedad, y luego también por los prejuicios o los mitos que todavía perduran, ¿no?, en relación a lo que es el autismo, el trastorno del espectro del autismo, que pensamos que son personas pues que intencionadamente no se quieren relacionar con otros, que prefieren estar solos. Y realmente, bueno, pues no es así, ¿no? Lo que pasa es que la persona tiene esas dificultades o esas características que hacen pues que sea especialmente complejo pues desenvolverse con las interacciones sociales.
Ruth, muchas veces el cine es el que nos ha ayudado a acercarnos un poco al problema del autismo. Lo que pasa es que no sé si se refleja siempre exactamente como es. Ahí poníamos al principio de este programa un trocito de Rayman, que yo creo que es la película más emblemática para todo el mundo, donde el protagonista, en este caso el papel lo hace Dustin Hoffman, es una persona, por ejemplo, que tiene altísimas capacidades intelectuales en determinadas áreas. ¿Esto es verdad o es un mito?
Bueno, el autismo en sí mismo no tiene por qué afectar a la capacidad intelectual. A veces sí que se asocia con discapacidad intelectual, pero otras veces no. Por eso hay muchísima variabilidad, ¿no?, en cómo se manifiesta en las personas. A veces sí que hay personas que tienen pues determinados puntos fuertes, ¿no?, en su vida, en su funcionamiento personal, pero no es magia, es que simplemente su cerebro está funcionando de una forma distinta a la que estamos habituados, ¿no? Pero no son todas las personas con autismo. Quizás es el estereotipo que los medios de comunicación consolidan más, ¿no?, las series, el cine, porque llama mucho la atención. Pero no ocurre en todos los casos, no todas las personas con autismo tienen esas habilidades tan especiales y tan deslumbrantes, ¿no?
Luego me imagino, Ruth, que también hay distintos grados de autismo. Fíjate, hoy me contaba una compañera que muchas veces cuando diagnostican autismo en un niño, un autismo que no es excesivamente agudo, a veces ocurre que al mismo tiempo diagnostican también cierto grado de autismo en los propios padres, que no saben ni que lo padecen hasta el momento en que el diagnóstico llega al hijo.
Claro, el autismo tiene una base genética, entonces bien puede ser que sea heredable, ¿no?, por parte de las familias, o sea que hay una base genética que no quiere decir que sea automático, pero sí que hay una cierta vulnerabilidad, ¿no?, a desarrollar autismo si vienes arrastrando una serie de patrones genéticos que te pueden llevar a ello. A veces no es así, las familias no tienen ningún antecedente y son mutaciones que aparecen en el ADN, pues que son nuevas mutaciones, ¿no? Pero tienen una base genética, entonces sí que tiene sentido que haya antecedentes familiares, o bien en los progenitores, o bien en algún otro miembro de la familia, que pueden, bueno, pues estar relacionados, a lo mejor no haber sido diagnosticados, no haber sido identificados, pero sí que una vez que se ponen a evaluar, ¿no?, qué es lo que está pasando con el niño o con la niña, se reconocen en algunos patrones y efectivamente, bueno, pues se puede confirmar el diagnóstico de alguno de los dos.
Hoy estábamos leyendo algunos datos sobre este trastorno y hay uno que realmente es muy preocupante. Más de la mitad de los alumnos con autismo sufre acoso escolar.
Sí, efectivamente. Este es uno de los fenómenos quizá más, bueno, pues más serios, ¿no?, y más graves que afecta ahora mismo al alumnado con autismo, con trastorno del espectro del autismo, porque el autismo hace que la persona sea especialmente vulnerable a todo lo que tiene que ver con el abuso social, ¿no?, con el ser una persona que es susceptible de verse implicado en situaciones sociales que no comprende, que no puede identificar realmente qué es lo que está pasando y puede ser víctima de esos comportamientos, quizás sin darse cuenta, ¿no?, de cualquier tipo, además, de acoso escolar, de burlas, de insultos, de, bueno, pues agresiones físicas, de aislamiento, que quizás sea uno de los más frecuentes, ¿no?, el que estén aislados a lo largo de toda su historia educativa. Y además que se mantiene, no es algo que pase un solo curso y desaparezca, sino que es algo que se mantiene a lo largo de toda su escolarización y que evidentemente deja secuelas a largo plazo pues muy importantes.
¿Cómo vamos en tratamientos, Ruth? Quiero decir, ¿el autismo tiene alguna forma de ir mejorando con el tiempo?
Claro, las personas con autismo siempre tienen capacidad de desarrollo, siempre tienen capacidad de aprendizaje y siempre tienen capacidad de progreso. Va a depender de los apoyos que tengan a su disposición, ¿no? De que se identifique pronto, se detecte pronto, se derive pronto a servicios especializados de intervención y de apoyo y que esos apoyos se mantengan a lo largo de la vida. De lo que no podemos hablar es de curación. El autismo a día de hoy no tiene cura, ¿no? Así que seguramente habréis visto, habréis oído, sí, pues determinados tratamientos milagro, ¿no?, que a veces aparecen, sí, que hacen que sí, los síntomas desaparecen, revierten. Bueno, todo eso no es así, lamentablemente no es así a día de hoy. No podemos hablar de ese tratamiento curativo. Sí que evidentemente hay muchísimo margen de desarrollo, muchísimo margen de aprendizaje, sobre todo a través de intervenciones psicoeducativas, que son las que funcionan y las que tienen evidencia.
Este año, el Día contra el Autismo, o para conocer mejor el autismo, coincide prácticamente con una campaña electoral. Yo no sé si es momento, sí, Ruth, de pedirles algo a los políticos al respecto.
Sí, efectivamente, este año coincide pues justo en las previas de muchos momentos importantes, ¿no?, a nivel electoral, tanto europeo como también, bueno, pues de gobierno central y autonómico, ¿no? Entonces, sí que nosotros la reivindicación principal que hacemos es que tenemos una estrategia española sobre trastornos del espectro del autismo aprobada desde el año 2015, que tenía que haberse desarrollado en un plan de acción donde hay medidas concretas para, bueno, todo esto que estamos hablando, ¿no?, fomentar la detección precoz, mejorar la educación, asegurar pues que el paso a la vida adulta hace que las personas puedan tener un empleo, una vida independiente, y que no se ha desarrollado a día de hoy, ¿no? Entonces la reivindicación principal es esa, que se ponga en marcha el plan de acción asociado a la estrategia, que se ponga en marcha con recursos, con presupuestos, que si no realmente es muy difícil, ¿no?, el aterrizar esas medidas y que realmente produzcan cambios en la práctica. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver evidentemente con estas áreas, ¿no?, que son las principales: la detección, el diagnóstico temprano, los apoyos educativos, la vida adulta, la formación de los profesionales, la investigación, la accesibilidad, ¿no?, la accesibilidad de los entornos, de los bienes, de los servicios, que muchas veces se reduce a aspectos físicos, ¿no?, o sensoriales. Sí. Y bueno, pues realmente es esencial para que las personas puedan participar en la sociedad, ¿no?, asegurar que comprenden los entornos, que se pueden desenvolver por ellos. Y bueno, evidentemente, pues eso, que se le den también apoyos a las familias, porque el autismo no afecta solamente a la persona, sino a todo su entorno.
Claro, que sea todo su entorno, efectivamente. Uh-huh. Bueno, hoy hay muchas actividades preparadas para conmemorar este día. Sí. Creo que tenéis cita en el Congreso, que esta tarde va a haber un concierto en Callao.
Efectivamente, sí. A partir de las 5 de la tarde estaremos en la Plaza de Callao, con un concierto, bueno, pues donde participarán distintos artistas, también artistas con autismo,
sí.
Y bueno, pues tendremos pues desde los cantajuegos para niños más pequeños a, bueno, pues a grupos como Efecto Mariposa, Vida María, Siloé, bueno, pues distintos artistas que nos acompañan hoy pues de manera absolutamente altruista, voluntaria, y a los que agradecemos muchísimo su apoyo pues en la concienciación y visibilización social, ¿no? En un ámbito tan emblemático como es la Plaza de Callao.
Pues ya lo saben ustedes, a las 5 de la tarde la Plaza de Callao. Si nos acercamos todos, haremos más presión, aparte de pasar una tarde estupenda, y aportaremos nuestro granito de arena también para que se dé a conocer este problema y sobre todo para que esas reivindicaciones que se hacen desde las distintas asociaciones que tratan este problema, bueno, pues sean escuchadas de una vez por todas. A ver si conseguimos que desaparezca el Día de la Concienciación sobre el autismo.
Que no sea necesario.
Exactamente. Ajá. En fin, Ruth Vidriales, directora técnica de la Confederación Autismo España. Muchísimas gracias, mucha suerte y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós, gracias.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan,
¿sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 7, abrimos la 30ª jornada en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Girona. Y desde Cornellá, Español Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Right. Seguramente ya lo sabrán, pero por si acaso les aviso. Arranca hoy la nueva campaña de la renta en la que se presentarán casi 20 millones de declaraciones, de las que aproximadamente un 70% serán a devolver. Llega de nuevo esta campaña con novedades importantes que vamos a intentar que ustedes descubran con ayuda de Antonio Paredes, que es experto tributario del sindicato GETSA, el sindicato de técnicos de Hacienda. Señor Paredes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, yo creo que es una recomendación que hay que hacer todos los años, revisar los borradores que nos llegan de Hacienda, ¿no?
Sí, efectivamente. El borrador hay que tener en cuenta que facilita una serie de datos que son proporcionados a la agencia tributaria por terceros, pero bueno, hay datos también que conviene modificar.
Bueno, esto es muy importante porque para Hacienda, señor Paredes, siempre somos presuntos culpables. Es decir, ante la duda, somos nosotros los que tenemos que demostrar nuestra inocencia y, por lo tanto, conviene hacer las cosas muy bien desde el principio. Este año tenemos algunas novedades importantes. Novedades, por ejemplo, que tienen que ver con las prestaciones de maternidad y paternidad.
Sí, efectivamente, las prestaciones de maternidad y paternidad hasta ahora venían siendo consideradas como sujetas a tributación, o sea, debían de tributar, así lo consideraba la agencia tributaria. En octubre del pasado año, el Tribunal Supremo sentenció que consideraba que estas prestaciones estaban exentas de acuerdo con la ley de renta, o sea, que cambió el criterio. Por tanto, a partir de esta sentencia se consideran exentas. Ahora las entidades pagadoras deben de declararlas en enero de este año, en su declaración informativa. Deben de incluirlas como exentas, pero bueno, como es el primer año, es conveniente revisar el borrador y asegurarnos de que estas prestaciones han sido incluidas efectivamente como rentas exentas o no han sido incluidas.
También hay que tener muy en cuenta que es el primer año en el que desaparece la declaración en papel. Ya solo se puede hacer por vía telemática. Cosa, señor Paredes, que yo sé que a muchas personas mayores les complica muchísimo la vida.
Sí, la verdad es que hay gente mayor que... La verdad es que, de todos modos, bueno, ya en... El año pasado tampoco se presentó un porcentaje importante, no llegó al 2%, 300 y pico mil declaraciones. Y de hecho, bueno, pues este año la presentación se tiene que hacer por vía electrónica. Luego ya depende si es ingresar, incluso se puede sacar el documento de pago y ir al banco. Pero que sí, que a alguna gente le puede complicarse.
Bueno, hay algunas novedades que no sé si contempla en este caso la declaración de la renta, pero hablo de novedades en este caso en nuestros usos y hábitos. Por ejemplo, se han disparado las viviendas turísticas. De esto hemos hablado mucho en este programa. ¿Cómo se declaran esas viviendas?
Sí, las viviendas turísticas se deben declarar en principio, en la medida en que no presten servicios propios de la industria hotelera, me refiero a no sean ya una actividad económica. En general se declaran como cualquier otro alquiler de cualquier inmueble. Uh-huh. Lo único que ocurre, bueno, es que en estos casos hay una reducción del rendimiento, del rendimiento neto del alquiler, que se aplica a las viviendas permanentes. O sea, cuando alquilamos una vivienda, digamos, con carácter indefinido, o por una serie de años con carácter permanente, tiene una reducción del 60%. Las viviendas turísticas no tendrían esta reducción. Y lógicamente tenemos que tener en cuenta, este año además se ha aprobado un modelo, el modelo 179, que tienen que presentar las plataformas que nos facilitan el alquiler de la vivienda, tipo Booking, Airbnb, tienen que presentar este modelo y lógicamente pues la gente que se le olvidaba el incluir estos alquileres, pues este año probablemente esté mucho más controlado porque ya se facilita esta información y es conveniente no olvidarse de declararlo.
No olvidarse de ello por si las moscas. Bueno, si compramos una vivienda, lo de las deducciones por la compra, esto ya ha desaparecido del mapa.
Sí, la deducción de adquisición de vivienda solo se mantiene para las que se adquirieron antes de 1 de enero del 2013. O sea que si se adquirió antes de esa fecha, pues y aún continuamos pagando la hipoteca, pues podremos continuar con las deducciones. Pero ya actualmente, únicamente, pues en algunas comunidades autónomas sigue existiendo alguna deducción por adquisición de vivienda.
Bueno, es muy importante siempre, yo creo que debemos hacer hincapié en esto, señor Paredes, En los cambios familiares que se produzcan durante, o que se hayan producido, mejor dicho, durante el año que vamos a tributar, es decir, durante 2018, casos de divorcios, casos de defunciones. En esas situaciones, ¿cómo se declara? Porque esta es una duda constante.
Sí, hay que revisar bien la declaración, porque normalmente en el borrador informático que facilita la agencia tributaria vendrán los datos anteriores a estos cambios de situación. Entonces, bueno, pues en el caso de que se haya producido pues, un divorcio, tenemos que comunicarlo. Se puede hacer en la propia declaración o presentando un modelo en la sección de censo de la correspondiente administración tributaria y hay que reflejar pues si el Estado ya es de divorciado. Y en la declaración siguiente, pues hay que incluir solo los, pues en el caso de que tengamos la guardia y custodia en exclusiva de un hijo, pues nosotros seríamos los que podríamos deducir ese hijo y hacer la declaración conjunta. Uh-huh. Y el otro cónyuge tendría que hacer declaración individual. Entonces hay que revisar que esos cambios
están reflejados.
Se hayan producido.
Exactamente. Bueno, y otra duda constante suele llegar por parte de los autónomos. ¿Qué gastos se pueden deducir y cuáles no se pueden deducir los autónomos?
Bueno, este año se ha pretendido clarificar un poco determinados gastos que eran siempre polémicos en cuanto a la admisión de su deducción por parte de la inspección de la agencia tributaria. Entonces, pues, por ejemplo, los autónomos que trabajan en su propia vivienda, uh-huh. El problema era pues dividir los gastos, por ejemplo, de luz, de agua, el alquiler, etcétera, la parte de gastos que correspondía a utilización personal del inmueble y la parte que era relativa a la actividad económica. Entonces, bueno, se ha establecido un criterio según el cual pues el 30% de los gastos en la proporción que corresponda la parte de la vivienda usada.
Sí.
En la actividad económica, es decir, por ejemplo, si la vivienda tiene 100 metros y utilizamos una habitación de 20 metros, pues el 20% digamos que sería lo que se considera que está afecto a la actividad económica. De ese 20%, pues se admite la deducibilidad de un 30% de esos gastos. Uh-huh. Entonces, pues eso se ha clarificado y luego los gastos de manutención, pues también se ha pretendido clarificar un poco. Se establecen unos requisitos, tiene que ser pagado por medio electrónico, establecimiento de restauración, hostelería, pero se admite por lo que habitualmente para un asalariado se admite como dieta. O sea, por ejemplo, en España se admiten 26,67 euros diarios.
Sí.
Esto de esta forma pretende un poco clarificar, porque digo yo, si vamos a un hotel de lujo y nos cobran 300 euros la habitación, pues Hacienda pues de primera no lo vemos claro. Entonces se van a admitir estos gastos sin problema. Otro tipo de gastos ya más elevados, pues probablemente sería más problemático.
Y luego no hay que olvidar algunas cosas que nos desgravan. Por ejemplo, los donativos. Por ejemplo, las aportaciones a los partidos políticos. ¿El hecho de estar afiliado a un partido político, por ejemplo, y pagar una cuota, esto nos desgrava?
Sí, efectivamente. Las aportaciones a partidos políticos dan derecho a una deducción del 20% de la cuota de afiliación. La base máxima serían 600 euros anuales, o sea que sería un total máximo de 120 euros, pero no permite deducirnos.
En fin, hemos hecho un resumen muy, en fin, someros, señor Paredes, porque tampoco podemos aquí ir punto por punto la declaración de la renta, pero yo creo que es muy importante. Primero, que revisemos los borradores. Después, que nos dejemos asesorar por alguno de ustedes, por algún experto, porque más vale ir sobre seguro que luego recibir la cartita de Hacienda diciendo que te están haciendo una paralela. En fin, que no es agradable esto de hacer la declaración de la renta. Hay que hacerla obligatoriamente, pongamos los cinco sentidos en ella, dejémonos asesorar y tengamos en cuenta todas las deducciones, porque es verdad que mucha gente no se deduce de cosas que podría hacerlo y luego llegan las lamentaciones, porque nosotros no podemos hacer una paralela a Hacienda, ¿no? ¿O sí?
Bueno, se puede solicitar la rectificación. Si posteriormente nos damos cuenta de que hay alguna deducción que no hemos aplicado, pues se podría presentar un escrito o incluso una declaración de rectificación.
Ajá, lo que pasa es que no suele dar tanto miedo a Hacienda, que muchas veces pensamos que mejor no menearlo y lo vamos a dejar así, no vaya a ser que lo salga por otro lado. En fin, que tienen ustedes mucho trabajo en los próximos meses, así que le agradezco mucho que haya estado con nosotros, don Antonio Paredes, experto tributario del Sindicato de Técnicos de Hacienda. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues lo dicho, estamos ya en periodo electoral, preelectoral. Realmente hoy se disuelven los parlamentos autonómicos. Y fíjense, nos vamos acostumbrando a ver rostros conocidos y que aparentemente no tienen nada que ver con la política, cada vez más numerosos en las listas electorales. Fíjense, da la sensación de que el mundo de los nuevos fichajes pues da como más caché a todos los partidos políticos. El último en contar que le han tirado los tejos ha sido el periodista Jordi Évole, que por cierto no ha querido desvelar qué partido lo hizo. Dice que lo rechazó porque él se saltaría la disciplina de partido, cosa que por otro lado no va a hacer ninguno de estos fichajes independientes, entre comillas, de los que se habla día sí y día también. Hoy hemos querido sacar un poquito nuestro lado más gamberrete y hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes a quién incorporarían al mundo de la política y por qué.
Pues yo estoy tan decepcionada que sinceramente no tengo, es que no sé a quién votar ni tengo interés siquiera porque me han decepcionado todos.
En referente a la pregunta que me acabas de hacer, ¿no? Si metería a alguien así extra a la campaña electoral, ¿no? Pues yo metería al Padre Ángel, por ejemplo.
Yo no estoy muy a favor de que se incorpore a mediáticos así porque sí. Me parece que lo que tendría que valorarse antes que nada sería pues las competencias o la experiencia.
Pues yo principalmente metería como presidente al gobierno a una ama de casa, que normalmente sabemos dónde tenemos los pros y los contras de todo, sobre todo en el tema económico. Entonces yo hasta ahora tengo una pequeña empresa y soy yo la que llevo la contabilidad y hasta ahora no funciona, o sea que y aquí de menos ladrones y más a la hora de pensar en los ciudadanos.
Solo Simeone.
Yo a Zidane.
Cualquier político debería haber tenido pues, una actividad laboral previa en sector privado mismamente, o no dedicarse íntegramente a la política, sino haber pues, experimentado otro tipo de trabajos que yo creo que le van a dar una visión de la sociedad, no sé, quizás más global o distinta de otra forma.
Básicamente me parece eso un reclamo demasiado fácil para la gente y quizás es un error porque sí, quizá atraes a más gente, pero no por eso va a ser mejor porque pongas una cara conocida ni nada, sino que deberías basarte más bien en lo que te ofrece ese partido y no que te ofrezcan una cara famosa. Es un poco un reclamo erróneo. Yo no sé a quién pondría exactamente, pero quizá más, en vez de alguien famoso, quizá una persona que conozca, que realmente sea una persona intelectual como algún profesor de universidad o algún profesor así, o una persona que realmente sepa que va a hacer bien las cosas.
Yo lo que pienso es que es un reclamo sobre todo para la gente que está más alejada de la política, que puede decir, ay, a mí me interesa, lo cual puede ser muy erróneo porque este famoso puede parecer que es muy de este partido y luego ser completamente diferente fuera de la vida pública.
Pues bajo mi punto de vista, como mete muchas pullitas Risto Mejide y parece que es diferente a los demás, pues que lo metan en algún partido político.
Me parece innecesario meter personajes públicos en partidos políticos.
Buenos días, Madrid.
Bueno, por si acaso ustedes no han escuchado el inicio del programa, se lo vuelvo a contar. Hoy estrenamos dos secciones. Fíjense, a falta de una, dos secciones. Y en una de ellas va a ser protagonista la Policía Nacional. Van a ir pasando cada semana por aquí personas de diferentes unidades y brigadas de la policía para abordar diferentes temas de actualidad. Tenemos aquí una duda con el nombre de la sección. ¿Qué quieren que les diga? Aquí estaba triunfando la redacción Vaya Cuerpo. Hay otros que hablaban de churros y porras. Bueno, un desmadre, un auténtico desmadre. Tenemos con nosotros en el estudio a Irene Vera, que es portavoz de la Policía Nacional. ¿Qué tal, Irene?
Buenos días.
¿El de Vaya Cuerpo nos gusta o...? Fit. Hemos pedido Colaboración Ciudadana, de todas maneras, que tampoco sería un mal nombre.
No sería un mal nombre. Siempre está bien pedir la colaboración del ciudadano para que pueda decidir en este caso.
Bueno, pues contigo en esta mesa damos la bienvenida a este programa La Policía Nacional, que siempre es un placer tenernos aquí
con
nosotros. Y vamos a estrenar esta sección hablando de timos, porque nos ha sorprendido muchísimo que la semana pasada, por ejemplo, detuvieron a un hombre en Alcorcón por estafar a ancianos con el timo del tocomocho. Yo esto, Irene, no me lo termino de creer. O sea, que todavía haya gente que siga cayendo en el timo de la estampita y del tocomocho.
Sí, porque este tipo de gente que realiza estos timos siempre busca una víctima vulnerable, que suelen ser pues personas de edad o gente que pues que se encuentra en un momento en el que pues le pillan desprevenidos, y es fácil para ellos que caigan en estos timos.
Pero parece mentira, pero si de este timo se viene hablando toda la vida, no hay nada más clásico desde la época de Tony de Blanco, que hizo la película. Es increíble que todavía haya. Además, sí, es verdad que hablamos de personas vulnerables, que son las personas mayores, pero también se supone que son las que más tiempo de vida llevan escuchando hablar de esto.
Sí, lo que pasa que en ocasiones pues buscan a personas de edad que se encuentran solas en zonas de paseo, o que ya los eligen de antemano, los consideran vulnerables, y bueno, es gente que en el momento en el que llega el estafador, pues no piensan que se trate de una estafa. En ese momento no lo piensan. Y también se ha dado en ocasiones que las víctimas no encuentran una explicación a por qué fueron a sacar dinero y se lo dieron al timador, o por qué les entregaron lo que llevaban encima, o fueron a su casa a entregarle las joyas. Después de que ha ocurrido esto, no le encuentran explicación. Entonces es difícil también saber el por qué.
¿Suelen ser timadores conocidos con los que os encontráis?
Sí, suelen...
¿Son ser timadores recurrentes que viven de esto?
Sí, en muchos casos es gente que recurre a esto, y en otros casos también es gente que al ver que a otros les ha salido bien, pues deciden empezar a hacerlo ellos también.
Bueno, creo que hay otro timo que llamáis la siembra. ¿En qué consiste?
Sí, bien, pues el timo de la siembra es un timo que sucede en cajeros automáticos, cuando los atracadores eligen un objetivo, que es alguien que está sacando dinero del cajero, y se disponen a sacar dinero en metálico, y es ahí cuando inician la estafa. Entonces lo que hacen es, se colocan en una posición que les permita distinguir el número secreto de la víctima. Sí. Y posteriormente otro miembro de esta banda, que está compinchado con el estafador, arroja un billete a los pies del que está sacando el dinero. Entonces, al llamar su atención, lo que hacen es extraer la tarjeta, y así tienen el número PIN y junto con la tarjeta. Entonces se desplazan a un lugar cercano, sacan el dinero que pueden, y cuando la persona decide cancelar la tarjeta, pues ya es demasiado tarde, porque ya le han sacado dinero.
El problema de los timos es que muchas veces, Irene, los estafados tienen como vergüenza de denunciar, ¿no?
Sí, en ocasiones sienten vergüenza porque pues creen que a lo mejor por la avaricia de tener dinero les van a juzgar, pero bueno, nosotros siempre recomendamos que en estos casos hay que denunciar, porque le sucede a mucha gente, no son los primeros ni los últimos, o sea que hay que denunciarlo.
¿Qué otros timos están, digamos, de moda y sobre los que tenemos que alertar a los madrileños?
Bueno, pues un timo que está ahora muy de moda y que también tiene como objetivo nuestros mayores es el timo de los revisores de gas, que busca especialmente en zonas periféricas donde todavía tienen instalaciones antiguas, como bombonas de butano o propano en este caso, y lo que hacen es, se hacen pasar por técnicos de la compañía de gas, incluso en ocasiones van vestidos con el mono de trabajo o dicen venir por parte del ayuntamiento o de la comunidad, y pues les dicen que tienen que realizar una inspección de gas porque su instalación tiene un defecto grave, aunque en ocasiones se limitan a cambiar pues la goma del gas. Entonces, estos falsos revisores tratan de cobrar la inspección en el momento, con efectivo, o si la víctima no tiene efectivo en ese momento, pues con tarjeta. Y pues eso, les cobran precios desorbitados.
Claro, en este caso yo me imagino que lo que te dice la lógica es que si aparece un revisor del gas en tu casa y te toca el timbre, primero pedir la documentación. Pero es verdad que también se puede falsificar esa documentación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Llamar a la compañía del gas en ese momento? ¿O cómo lo solucionamos? Porque esto ya no es cuestión de personas mayores solas, que me puede pasar a mí perfectamente.
Sí, el objetivo puede ser cualquier persona, podemos ser
cualquiera.
No tiene por qué ser gente de edad, sino puede ser cualquier persona. Entonces, lo que recomendamos es, primero, conocer los periodos de revisión de nuestra caldera. Y luego también saber que si la empresa instaladora es la correcta, es la auténtica, nos envía una carta para informarnos de los periodos en los que tenemos que realizar nuestra inspección y nos recomienda una serie de bueno, si queremos realizarlo sí. con ellos, con su empresa revisora, o realizarlo con una empresa externa. Pero siempre lo más importante es saber que no nos tienen que cobrar en nuestro domicilio. Ah. Que siempre la
no hay
revisión,
que pagar de ninguna de las maneras
no hay
en
que
el
pagar.
Momento.
No, porque la revisión siempre se cobra a través de la siguiente factura del gas.
Uh-huh. Bueno, pues tengamos eso muy en cuenta para no caer en las trampas de esta gente que vive precisamente pues de vaciarnos los bolsillos. ¿Algún otro timo sobre el que tengamos que prestar especial atención?
Bueno, también está el timo de la estampita, que es bueno, el de toda la
muy
vida.
Parecido al del sí. tocomocho, ¿no?
Claro, es muy parecido al del tocomocho, pero en este mm. caso hay una persona que se hace pasar por alguien discapacitado. Entonces lo que hace es que lleva un sobre lleno de billetes y dice, los trata como si fueran estampitas, no le da uh-huh. importancia. Entonces, claro, ahí en ese momento aparece un gancho uh-huh. que lo que hace es le dice a la víctima, vamos a intentar sacarle el dinero a esta persona. Uh-huh. Entonces, claro, intentan engañarlo y se produce un cambio. El estafador lo que hace es cambiar los sobres con los billetes sí. por otros falsos. Entonces, en el momento en el que la víctima se da cuenta, pues los estafadores ya, uh-huh. ya no están en el
ya
lugar.
Ya han salido corriendo. Bueno, uh-huh. pues muchísimo cuidado con toda persona que no conozcan ustedes, que se acerque con la intención de darles dinero, de cobrarles algo. En fin, siempre es mejor pecar de prevenidos que pecar de ilusos y luego tener que ir a denunciar sí. y daros trabajo a la Policía Nacional.
Sí.
Irene, en este primer día de sección queríamos también abordar otra de las cuestiones que tienen muy preocupados a muchos padres. Y hablo de los retos virales y más concretamente del reto del momo. Ante noticias que se están difundiendo por redes sociales en los últimos tiempos acerca de este, yo no sé cómo llamarlo, a mí es un bicho que me da muchísimo miedo. Es una especie de monstruo horroroso que aparece en algunos vídeos que circulan por las redes sociales o que te mandan por WhatsApp, que incluso a veces alguien, desde luego con muy mala idea, introduce en películas que los niños pueden ver a través de Instagram o a través de su ordenador, y que te propone hacer cosas tremendas. Vamos a escuchar, antes de hablar de este reto, un poquito cómo suena lo que algunos niños reciben.
Hola, yo soy mamá. Busca un cuchillo en la cocina de mamá y córtate tus manitas.
Bueno, esto que están escuchando y que ponen los pelos de punta, realmente la musiquita es una musiquita que cantan todos los niños, muy reconocible por los niños, y esa voz que acaban de escuchar, no sé si lo han entendido muy bien, pero lo que está diciendo es, hola niño, vete a la cocina, coge un cuchillo de mamá y córtate las manitas. Claro, estamos ante una cosa que es absolutamente tremenda. Yo no sé, Irene, si se están dando muchos casos en España. Desde luego, Momo ha llegado a España.
Sí, Momo es un reto que se hizo viral el pasado verano, no es actual. Y se hizo viral a través de plataformas de internet y de mensajería, sobre todo encaminada hacia los niños y adolescentes. Y pues eso, debe su nombre a un personaje que aparece en los vídeos, como decías, uh-huh. y lanza mensajes aterradores e incita a la autolesión de los menores. Entonces, bueno, nosotros queremos advertir que Momo no existe, que, uh-huh. que es un antiguo viral que ahora resurge con nuevas modificaciones, pero que esto ya lleva tiempo, y que los ciberagentes de la Policía Nacional están analizando los diferentes vídeos que están uh-huh. surgiendo, ya que podría llegar a ser peligroso, sobre todo para los más pequeños.
Claro. ¿Qué tenemos que hacer si recibimos un WhatsApp con este mensaje o si localizamos en alguna red social que esto está circulando.
Sí, lo principal es no compartir ningún vídeo ni ninguna fotografía que haga referencia a este viral, uh-huh. porque no debemos ser nosotros quienes ayudemos a propagarlo más. Y luego también, pues en el caso de que nos llegue, reportarlo a la propia plataforma o red social que en donde está alojado para que sea el encargado de eliminarlo. Luego, a posteriori, también se puede denunciar y muy principal también es supervisar los vídeos que ven los menores.
Ya.
Para evitar uh-huh. que puedan ser expuestos a estos contenidos.
Uh-huh. Es que yo el otro día escuchaba a una madre que estaba horrorizada porque alguien en una peliculita de estas de La Cenicienta, no sé, una de estas que le ponía a su niño en el ordenador, en mitad de la película alguien había introducido este reto extrañísimo y rarísimo. De pronto, en mitad de la película, por lo visto, salía la cara de este bicharraco proponiendo alguna barbaridad de estas. Claro, hay que revisar absolutamente todo o ver las películas con los niños, no dejarles solo frente al ordenador, porque locos hay muchos y cada vez más.
Claro, en este caso, pues supervisar constantemente uh-huh. lo que ven los niños y también avisarles, bueno, desde Policía Nacional queremos lanzar el mensaje a los niños de que estén tranquilos, que Momo no existe y uh-huh. que, bueno, que su policía está también para protegerles en este caso.
Claro que sí. Bueno, pues la Policía Nacional no solamente está para protegerles a ustedes las 24 horas del día, sino que cada semana van a estar con nosotros. Irene, ya tenemos un par de propuestas de nombres, por aquí me han dejado. Paz María propone el nombre Policía en la Onda, Raúl propone Uniformados, con un 2, que es muy bonito también. Bueno, a lo largo de todo el programa vamos a seguir recibiendo propuestas de nombre para esta sección que cada martes vamos a mantener con distintas unidades de la Policía Nacional. Ya saben, tenemos un WhatsApp, 628-091, atención, 117. Tenemos un WhatsApp muy policial, me sí. acabo de dar cuenta. Así que pueden ustedes marcarlo y mandarnos un mensajito con el nombre de la sección. Podéis participar también vosotros, Irene. Quiero decir, la policía también puede opinar sobre su sección. Mira cómo se ríe tu compañero porque has venido con Marcos Moreno, que es oficial de policía. ¿Qué tal, Marcos?
Muy bien.
Que vienes aquí a proteger.
A proteger.
Claro, eso es como debe ser. Así que la próxima semana nos vemos ya con nombre definitivo de la sección, ¿de acuerdo?
Sí, perfecto.
Irene, muchísimas gracias. Irene Vera, gracias, portavoz de la Policía Nacional. Muchísimas gracias por haber inaugurado esta sección. Marcos Moreno, oficial de policía. Muchas gracias por venir acompañando a Irene.
Es un placer.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay
¿pero
delante
la caída de
mí.
¿Quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo, Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración, vale, por favor, aire. Jorge. Una pausa y
desátame,
continuamos.
La imaginación.
Qué bien,
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloca...
esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Madrid.
Bueno, les anunciaba que hoy estamos de doble estreno. Por un lado hemos tenido a la Policía Nacional, que estamos buscando nombre para la sección. Para la siguiente no ha habido, en fin, no ha habido ningún problema. Curarnos en salud, hemos decidido llamar esto, aunque no sé si al doctor Jesús Sánchez Martos le gusta el nombre de la sección. Doctor, bueno, muy buenas.
Vamos, me encanta, muy buenos días.
Curarnos en salud, que es lo que debemos
curarnos
hacernos
en salud.
Siempre.
Me parece que eso es muy positivo, sí, señor. Uh-huh. Y además ese es el objetivo de los médicos, mi objetivo como profesor en la universidad y tu objetivo aquí en los medios de comunicación. Muchas gracias por tu invitación.
Unos medios de comunicación con los que el doctor se reencuentra.
Sí, bueno, si ya me provocas, tendré que decir que estoy como los niños con zapatos nuevos, con mis 65 años, porque después de 35 años en los medios, pues me dais esa oportunidad de venir otra vez a mi casa, a Onda Madrid. Y sobre todo con una gran maestra con la que yo empecé en Radio Nacional y nunca podré olvidar todo lo que he aprendido a tu lado.
Bueno, el único colaborador que venía a las 6 de la mañana, ¿eh? En cuerpo presente, en
sí,
este
verdad,
caso,
es
porque no eran horas.
Nosotros lo hacíamos por teléfono, ¿no?
Pero, es verdad.
Pero sí, yo venía en persona porque me apetecía estar a tu lado.
Jesús Sánchez Martos ahí estaba. Bueno, pues que sepan que todos los martes lo vamos a tener con nosotros dándonos buenísimos consejos de salud. Y además de esta salud, de andar por casa, digamos.
Sí,
estas cuestiones que de vez en cuando escuchamos o nos ocurren y no sabemos muy bien cómo reaccionar. Doctor, enseguida va a llegar el informativo, porque sí, esto es así,
esto es
a las
así.
Horas en punto. Conviene que nos enteremos de lo último de la actualidad, por lo tanto, la sección la vamos a prorrogar hasta después del informativo, pero sí vamos a adelantar que hoy vamos a hablar de algunas picaduras que empiezan ya con la llegada de esta primavera, que en este caso es invierno y que además viene de un invierno que ya se ha convertido en primavera, claro. Por lo tanto todo se ha adelantado. Pero, por ejemplo, se habla mucho de la procesionaria,
sí,
y de los problemas que puede tener la picadura de esta especie de oruga que van unos detrás de otras en fila y que anidan fundamentalmente en los pinos,
claro,
en esas bolas blancas que vemos a
ahí
veces
están sus nidos, ahí
en
están
los pinos. Y es época también de garrapatas.
También, ¿eh? También es cierto.
Y yo recuerdo que el año pasado nos asustamos mucho porque hubo algún fallecimiento por la parte de Extremadura, creo,
sí,
recordar, de alguna persona que iba andando por el campo y de pronto murió a cuenta de la picadura de la garrapata. Vamos a tranquilizar a la gente,
claro,
lo primero, y luego vamos a saber qué hacer en un caso y en otro. ¿Qué pasa si nos urticamos de alguna manera con la procesionaria? ¿O qué pasa si de pronto llegamos a casa de un paseo en el campo y nos encontramos con que tenemos una garrapata adherida al cuerpo? ¿Qué puede suceder? Llegan las noticias, doctor. Ustedes no se me despisten y usted, doctor, tampoco.
Pues nada,
que
me
no
estudio,
se me mueva.
Me estudio el tema y aquí estoy.
Venga,
después
pues mientras
de las noticias.
Yo
venga,
escucho las noticias,
claro que
el
sí,
doctor se estudia el tema y enseguida volvemos con más Buenos Días en Onda Madrid.